con Laura Velasco.
Buenas, buenas. Buen viernes de una semana muy difícil, de unos días muy difíciles, donde nos hemos abrazado mucho, donde estamos bastante golpeados, pero de pie y sabiendo que vamos a resistir, que vamos a cuidarnos y que vamos a construir una salida de este laberinto en el que estamos. Y sin dudas que va a ser con todes. Y para sumar una voz que nos trae esperanza, justamente desde una lucha muy dura, muy difícil, muy oscura. Ejemplo, como son las madres protectoras, le voy a dar la voz acá a mi compañero Demián Murga, recientemente operado, que nos vuelve a acompañar acá en el estudio para que la presente.
Bueno, estamos conectados ya con Daniela Dosso, que es trabajadora social, especialista en salud mental y derechos sexuales y reproductivos, investigadora y madre protectora, impulsora de la campaña Alerta por Martín.
Hola Dani, ¿estás por ahí?
Estoy aquí, ¿cómo están?
Bien, bien,
bueno,
bien,
como
bien.
Como se puede.
Como podemos, sí. Como podemos, sí. Y tratando y bueno, de estar bien, sobre todo, ¿no? Y
claro que sí.
Ahí te escuchamos un poco bajito, pero vamos a ver
yo
si...
Yo los escucho muy bajo también, pero bueno, no sé cómo podemos hacer.
Ahí vamos a tratar de subir un poquito el volumen para escucharnos mejor. Dani, bueno, que en un rato vas a estar siendo parte de una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, porque estuvimos acompañando el martes pasado lo que fue el fallo de la justicia en relación con un caso que también amorosamente estamos acompañando y que es el pedido de justicia por Luna. Y bueno, hoy se hace la conferencia de prensa porque, bueno, esto tuvimos un fallo que volvió a confirmarnos que nos falta mucho porque la justicia escuche y crea a los pibes que son víctimas de pibes, pibas, que son víctimas de abuso sexual en las infancias. Recién hablábamos, ¿no?, de esta resistencia y de esta lucha que llevan adelante las madres protectoras por justicia. Y bueno, nos parecía, hace un tiempito atrás tuvimos la voz de Llama, justamente de la mamá de Luna, y nos parecía que esta semana estaba muy bueno tenerte a vos en función del acompañamiento que hicimos del caso Luna, pero también esto, ¿no? Claramente porque sos una protagonista en la lucha de justicia por Martín y por Brisa, y bueno, porque también pronto va a haber una instancia importante en la causa. Así que, Daniela, escucharte y bueno, seguirte acompañando y aprendiendo de vos.
Sí, como dijiste, Lau, el fallo del martes que absuelve, luego de 12 años de proceso judicial, al agresor, a quien ejerció abuso sexual sobre su propia hija, es un fallo que nos confirma, nos sorprende y no, pero realmente cada vez quedamos más, sí, sorprendidas de hasta dónde llega la impunidad, nos confirma que en el caso del abuso sexual a las infancias y adolescencias, y especialmente cuando ese abuso sexual es perpetrado por el padre, es decir, es un tipo de abuso sexual que es el paterno filial, que es un abuso sexual que es totalmente tabú, del cual no se habla y está tan lamentablemente, digamos, algo que sucede, que en estos casos existe en la justicia argentina, y esto no es diferente a toda la región, algo que llamamos encubrimiento judicial. No solamente no cuidan a las víctimas, sino que la justicia, jueces, fiscales, defensores de menores, tienen un rol activo en el encubrimiento de las pruebas. Y no lo hacen solos, lo hacen con, digamos, en coordinación con grupos antiderechos y acá se junta con este momento coyuntural, ¿no? Donde esta semana ganó la presidencia Milei, ¿no? Como representante de la ultraderecha. ¿Y por qué digo se hace la relación? Porque los grupos antiderechos que defienden a pedófilos, que defienden a padres incestuosos, que seguramente están relacionados con redes de pedofilia, trata y producción de material pornográfico y grooming, estas personas son las mismas, ¿sí? O sea, dentro de la fila de todo este sector que apoya este tipo de políticas de derecha, están también estas personas que son las que defienden a estos agresores sexuales. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de lo que llamamos un dispositivo de dominación, que es el falso SAP. Es decir, plantear que cuando un niño, una niña, habla de la violencia que ejerce en general un varón y dentro de la familia, que ese niño o niña seguramente miente o que está inoculado, su relato está contaminado por la madre, o sea, una mujer, ¿no? O sea, hay en el caso del abuso sexual paterno-filial se articulan, ¿no? No solamente el seguir produciendo infancias sometidas a la violencia y reproductoras de la violencia, sino también el disciplinamiento a las mujeres que decidimos cortar con la violencia dentro de las casas. Entonces, cuando hacemos la denuncia, cuando nos enteramos, porque nuestros hijos, hijas, hijes nos cuentan que han sufrido este tipo de violencia por parte de sus padres, ahí empieza a operar una serie de mecanismos que no solamente acallan a las infancias porque no les creen en la cámara Gesell, porque dicen que ese relato está co-construido y inoculado por nosotras, no solamente no les creen a ellos, a nuestros hijes, sino que también nos denuncian a nosotras, y os llama Corina, está denunciada penalmente, yo también, todas las madres protectoras, nos criminalizan y de esa manera nos disciplinan, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque lo que no quieren es que denunciemos, porque lo que no quieren es que, frenemos esta violencia, que es lo que sí queremos hacer.
Claro que sí, y bueno, muy muy bien lo explicás en primera persona, porque ha habido concretamente candidatos en la provincia de Buenos Aires de este espacio que ganó las elecciones presidenciales en el plano nacional, que uh-huh. están vinculados a la defensa de abusadores y son parte de estas organizaciones, ¿no? Apadelli, Infancias Compartidas.
Exactamente, Apadelli, Infancias Compartidas, hay algunos más, pero Infancias Compartidas es el más fuerte. Y parece un tema menor, personal, intrafamiliar, pero realmente cuando empezás a ver que esto del SAP y de decir que cuando un niño o niña habla, cuando una mujer denuncia violencia, es advertido que están queriendo instalar que las denuncias por violencia de género son falsas, que las denuncias por abuso sexual son falsas, y están viniendo por nosotras, ¿no? A decir, bueno, y a denunciarnos a nosotras por falsas denuncias. Las fuerzas políticas que apoyan, que financian, dan lugar en el Congreso, en la legislatura, en los centros académicos, a profesionales inescrupulosos que están haciendo lobby a favor de esta ideología, o estas, no me gusta decir ideología, sino estas pseudo teorías e ideas que en realidad son prejuicios misóginos. Cuando empezás a ver, todos vienen de las mismas fuerzas políticas que hoy son las que se reagrupan atrás de Milei.
Sí, y bueno, me parece importante también, Dani, que nos cuentes dos cosas, porque sé que vos también luego tenés que ir a la conferencia de prensa allá en el Congreso. Dos cosas que me parece que son claves. Una es esto que ha declarado la ONU en el plano internacional en relación con el falso síndrome de alienación parental. Y por otra, justamente esta mesa que se ha conformado ya hace tiempo y que yo también he participado, y bueno, hicimos en algún momento también una actividad en la legislatura porteña, pero en el Congreso Nacional, que justamente estuvo participando también Telma Fardín en actividades y distintos, bueno, muchísimas personas que trabajan fuertemente en esta temática, el Yo Sí Te Creo, la mesa contra el abuso sexual en las infancias, que se ha ido conformando justamente para fortalecernos ante esta respuesta que es revictimizante, lamentablemente. Las más de las veces seguimos teniendo esperanza de que haya otras respuestas de parte de la justicia.
Sí, primero contarle, digamos, a la audiencia que cuando decimos revictimizantes no es solamente que nos hacen contar muchas veces las violencias, sino que estamos hablando de situaciones como la de Delfina Sarranz, la mamá de Arcoíris, que está hoy presa por denunciar.
Así es.
El caso de Flavia Zaganías, madre protectora cordobesa, también esperando, condenada a 23 años de prisión, está en domiciliaria ahora, pero condenada por denunciar. La mamá de Lila, otra mamá de La Rioja, que también tiene una tobillera electrónica por denunciar el abuso y la arrancaron, secuestraron a su hija que hace ya 6 meses que no puede ver. Cuando hablamos de revictimización, hablamos de, crímenes hacia nosotras y hacia las infancias. Por otro lado, sí, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, la Relatora Especial contra las Violencias, recientemente, este año, junto con el MESECBI es el mecanismo de seguimiento para que se cumpla la Convención Belén do Pará. La Convención Belén do Pará es para erradicar y prevenir la violencia hacia la mujer. Es una convención a la cual, si bien no tiene estatus constitucional, sí el Estado argentino adhiere, ¿sí? Entonces, entre la Relatora Especial de la ONU y el mecanismo, el MESEC, y el mecanismo de control de que se cumpla esta convención en Argentina y en la región, elaboraron un documento. Es un documento excelente, invito a que lo busquen. Es un documento que es fruto de haber observan las expertas de la ONU y del MESECBI, que en toda la región, no solo en Argentina, inclusive a nivel internacional, pero especialmente en la región, se ve una práctica sistemática calcada de aplicación en las causas, tanto de abuso sexual hacia infancias, como de violencia de género, como de custodia compartida cuando está ahí conflictiva familiar, pero que en realidad lo que hay es violencia de género, que sistemáticamente la justicia, operadores judiciales, están aplicando el síndrome de alienación parental y conceptos relacionados, y lo ven como un peligro. Justamente lo que plantean es que está siendo una forma de negacionismo de la violencia de género y del abuso sexual, y que termina siendo una forma más de violencia hacia las mujeres. Es excelente el documento, tenemos que usarlo, pero imagínense que ya la ONU está advirtiendo que está pasando esto. El caso de Llama, de Llama y de Luna, que es, igual que el caso de Andrea Vázquez, son dos casos donde este año tuvimos que la justicia absolvió a dos padres abusadores sexuales, y los absolvió a los dos con los mismos argumentos, que son los del SAC, los que le acabo de decir, que la ONU plantea que es muy preocupada que se está extendiendo en la región. Y lo que estamos haciendo es autoconvocándonos, organizaciones, legisladoras, sobrevivientes, madres protectoras, profesionales que asisten a las víctimas, en esto que llamamos la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual, Infancia y Adolescencia, ¿para qué? para dentro de la heterogeneidad que todavía hoy tenemos en esta lucha, poder trazar una agenda en común. Y claramente, dentro de esa de ese trazado de la agenda en común, tenemos que empezar a contarle a la sociedad qué es esto del SAP, cómo lo están usando, cómo tiene consecuencias en secuestros hoy en plena democracia a niños y niñas y en criminalización a mujeres por el solo hecho de denunciar las violencias.
Dani, una última pregunta, esta cortita y de verdad la última.
Sí,
el 5, sí, ¿qué pasa el 5?
Sí. El 5 de diciembre pasa algo en las causas de mis hijes, especialmente yo estoy acompañando, soy querellante en la causa de mi hijo, Martín. Quienes quieran seguir el Instagram es Alerta por Martín, también ha sido víctima de abuso por parte de su padre. Pudimos llegar a que la justicia tome las pruebas y lo procese al agresor. Hoy por hoy está procesado por abuso sexual con acceso carnal, o sea, es un crimen muy grave. Pero ¿qué pasa? La defensa, la abogada del agresor, que es una abogada de Apadeshi, de estos grupos antiderechos que les cuento, que operan a través de usar el SAP, lo está defendiendo a través del SAP, diciendo que esto es una falsa denuncia, que todas las pruebas que yo presenté son falsas, van buscándole, plantean cuestiones, a pesar de que hay una cámara Gestel donde mi hijo pudo contar perfectamente sobre las violencias que vivía, de golpe ponen una psicóloga que dice que todo está inoculado, o sea, un ejercicio de poder aberrante. Entonces el 5 de diciembre... la Cámara Nacional de Apelaciones, que está por arriba del juez de instrucción, va a decidir si deja el procesamiento firme o si le da lugar a esta defensa antiderecho que plantea que todas las pruebas que hay, que son contundentes, están... yo sé que parece una novela, pero es lo que plantean, eso, están todas armadas por esta madre que tiene, no sé, tanto poder, que convenció a la psicóloga clínica, a la médica de guardia, a la médica perito de las lesiones. A pesar de que, quiero decirles, en el caso de mi hijo hay fotos de las lesiones. Entonces el 5 de diciembre esperamos que la Cámara Nacional deje firme el procesamiento, y nosotras lo que estamos pidiendo, porque corresponde técnicamente, es que le dicten prisión preventiva a este agresor, porque quien agredió a su propio hijo, a Martín, que es mi hijo, quien agredió a mi hija, que no es su hija biológica, pero que estuvo conviviendo con él y agredió a otras de sus hijas, es una persona muy peligrosa. Ya son 3 víctimas que han entrado al sistema judicial, han denunciado con pruebas, y hasta ahora sigue libre.
Dani, que sea justicia, te vamos a acompañar el 5, vamos a estar hoy también dentro de un ratito en el Congreso Nacional, en esta conferencia de prensa, y te abrazamos y seguimos en esta causa.
Gracias, gracias con todo el corazón, y bueno, sí, necesitamos mucha fuerza de todas, porque el camino es muy difícil. Esto hay que decirlo, y solo vamos a salir juntas y bueno, dándonos la mano. Gracias, Lau. Un abrazo enorme.
No, un abrazo a vos, y es así, es por las niñeces y por las adolescencias que queremos que estén libres de toda forma de violencia y en particular del abuso sexual, y que la justicia de verdad escuche a las víctimas y escuche a las madres protectoras y a aquellos que estamos pidiendo justicia.
Gracias, un abrazo enorme.
Abrazos.
Paso todo el día pensando en vos. De mal en todo esto, paso todo el día. pensando en vos. Ah, ah, vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy en casa. Sé que habías preguntado por mí. Me gusta estar de nuevo acá. Aunque no hayas preguntado por mí, voy a quedarme con papá. Cuidarte siempre a vos en la derrota. Hasta el final, el final. Está hundiendo. Ah, todo lo que hago es para vos. Ah, ah, vos pensás que pierdo el tiempo. Perdón si estoy de nuevo acá. Sé que habías preguntado por mí. Preguntado por mí, voy a quedarme un poco acá. Cuidarte siempre a vos en la derrota, hasta el final, el final.
Favorito, entra donde quieras, cuando quieras. Radio Cut.fr. La radio que te gusta a la hora que quieras.
Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Sindicato de Ladrilleros. Desde cada rincón de nuestra patria seguimos profundizando el camino que elegimos con la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Sindicato de Ladrilleros. Luis Cáceres Conducción. Excelencia en la protección de nuestros trabajadores. OSEG. Obra Social de Seguros. Tenemos futuro.
Telam Digital. Información en tiempo real en telam.com.ar y en nuestras redes.
Abrí la cancha.
Periodismo y tablón.
Enfoque, análisis y una mirada federal. De lunes a viernes, de 16 a 18 horas. Los domingos, a las 21. Con Carlos Aida, Nehuen Ríos, Nicolás Podrosnik, Diego Cesario y todo el equipo. Un pase al vacío que nadie espera. Amor al deporte argentino y su identidad. Pasión, sentimiento y mucho, pero mucho tablón.
Pone la gráfica.
Agenda propia.
Información segura.
Certera.
Cultura popular.
La gráfica.
Tu sonido.
Nuestro sonido.
Sumamos otra voz por una ciudad inclusiva. Ahora, en Legislatura Abierta, entrevista.
Bueno, y seguimos acá en Legislatura Abierta. Bueno, vamos a nombrar acá a nuestro equipo que no los había mencionado. A todos lo había mencionado acá a Demián.
Con coronita porque estuve
con
ausente.
Nana.
Con nana, no me salía la palabra. Casi, hoy veníamos hablando del portugués, casi me sale en portugués. Tuve doench.
¿Cómo sería en portugués?
Tuve doench.
Ah, mira, bueno. Y acá tenemos también a nuestro compañero Emiliano De Lío.
¿Cómo
va?
¿Está, Laura? Bien, acá, más o menos.
Llevándola, digamos, lo mejor que podemos. Bueno, allá tenemos también en la musicalización, sonido, la operación técnica a Malena Coelho. Y bueno, en la producción de nuestro programa a nuestra compañera Natalia Alderete. Y bueno, esta semana ha transcurrido, como lo comentábamos recién, ¿no? Ha transcurrido lo mejor que podemos, donde nos hemos ido encontrando en distintos lugares, en los lugares de trabajo, en la calle, en el supermercado, en las redes sociales o por el WhatsApp, o en los múltiples espacios, ¿no?, que compartimos con familia, con amigos. Y nos hemos ido encontrando en la mirada también, en esta mirada de preocupación muy grande, de dolor, de tristeza muy grande, con la conciencia del enorme retroceso para nuestro pueblo y del golpe que va a significar el gobierno por venir del presidente Milei. No hay que ser muy adivina para darnos cuenta con todos los anuncios que, además, no solamente en la campaña, sino a posteriori del domingo pasado con el resultado electoral, se están afirmando en los medios de comunicación en relación con, bueno, con lo que quiere hacer el electo presidente. Y si bien todavía está muy abierto cómo se va a conformar el gabinete, porque ha habido confirmaciones y luego, bueno, como pasó en la campaña también, ¿no?, con cosas que se decían y luego se desdecían, por ejemplo, en el debate presidencial, no vamos a privatizar la salud o la educación, cosa que se había firmado y así. Bueno, también está pasando hoy con las designaciones del gabinete, ¿no? Pareciera que finalmente Carolina Píparo no iría al ANSES, por ejemplo. Tampoco, bueno, en algún momento se había dicho que la vicepresidenta Villarruel iba a ir al área de defensa y justicia, se decía. Bueno, esto finalmente no es así. Va Bullrich al área de defensa. Y bueno, nos encontramos hoy con una todavía indefinición en relación con, sobre todo, con el área económica, ¿no? Pareciera que finalmente iría Caputo al área económica, Luis Caputo, un hombre, bueno, de extrema confianza de Macri, que, bueno, fue parte del gobierno del 2015, que, recordemos, nos llevó a esa tremenda deuda luego fugada y dejó la economía como la tuvimos que afrontar en estos últimos años. Y la realidad es que, bueno, esto viene siendo expuesto en los medios de comunicación también como un tira y afloja entre el macrismo y el mileísmo respecto de cómo se va a conformar el gabinete, pero además de cuáles van a ser efectivamente las medidas del gobierno, ¿no? Por ejemplo, si dolarización sí, dolarización no, si qué va a pasar con el Banco Central, si el Banco Central va a seguir existiendo o no. Bueno, ahí hay diferencias evidentemente entre esta nueva coalición que se ha conformado entre La Libertad Avanza y el PRO, o al menos, bueno, una buena porción del PRO, que es el que responde a Macri y a Bullrich. Bueno, se han hecho anuncios en estos días que son muy duros en relación con, bueno, la privatización de algunas de las empresas o de las acciones que tiene el Estado sobre algunas empresas, como es el caso de YPF, pero también pensemos en Arsat, por ejemplo, que hoy tiene dos satélites en órbita, que es de prestigio latinoamericano e internacional, de gran jerarquía, que no es que no genera ningún tipo de déficit, y sin embargo, bueno, que se remata por 2 pesos, aparentemente la quiere comprar el empresario mexicano de telecomunicaciones Slim. Se ha dicho que también se vendería, se privatizaría AISA, los trenes. Se está planteando que se va a llevar a cero a la obra pública. Ya ha empezado a haber despidos en el área de las empresas de construcciones. Ha habido una alerta de sindicatos y de sectores de empresas de la construcción porque se está avanzando en los despidos ante el anuncio de que no habría obra pública. Se plantea también esto un problema enorme hacia las provincias, porque se está diciendo a las provincias que tampoco habría obra pública para las provincias. Pensemos en municipios y provincias de distintos lugares de la Argentina que emplean a muchísima gente en la obra pública y que además es necesaria para garantizar condiciones de vida a la población, ¿no es cierto? Hoy tuvimos en la legislatura porteña la segunda visita anual que hace el jefe de gabinete de ministros, Felipe Miguel. En este caso, despidiéndose, estaba Horacio Rodríguez Larreta en la sesión de la legislatura con una buena parte de su gabinete. Y allí el informe esta vez fue un resumen de la gestión de los 4 años de Larreta. Y en esa intervención, que bueno, ya estamos muy acostumbradas, que es un recitado de números incomprobables, y bueno, donde no habla de la reducción presupuestaria en las áreas sociales, o de educación, o de género, o de salud pública, o de economía popular, bueno, no lo dice, y no habla de la subejecución, que en algunos casos es del 70%, ¿no? Además de todo eso, sucedió que no contestó a las preguntas que les hicimos los legisladores. Incluso en el recinto la diputada Naira le preguntó qué va a pasar con el cambio de gestión con respecto al compromiso que tenían en relación con el código urbanístico, con este reclamo que hay de vecinos de distintos barrios de la ciudad por sostener la fisonomía de los barrios, por los problemas que hay estructurales con la construcción de torres y de especulación inmobiliaria en toda la ciudad. Bueno, finalmente tampoco contestó a eso, como no contestó a qué va a pasar con el Instituto Vocacional de Arte, el IVA, que en Parque Chacabuco sí está planteando que se devuelva un espacio de salón de usos múltiples que la ciudad no está construyendo y no está respetando como parte del edificio de la institución, como tampoco contestó en relación con todas las preguntas que le hicimos los distintos legisladores y legisladoras, en particular de nuestro bloque, miles de preguntas sin contestar. Y la diputada Neira, compañera de bloque, en su alocución, que en definitiva llevó la voz del bloque en conjunto, también en su intervención le hizo un planteo a una diputada libertaria, Lucía Montenegro, que en su intervención en el recinto hizo un planteo respecto de su visita, se ve que prácticamente era la primera vez que iba a un barrio popular, muy asombrada porque la gente de Ciudad Oculta de la Villa 15, ¿no es cierto? Vamos a decir, en el barrio de Lugano, no tenía acceso a cloacas y agua potable. Bueno, hace rato que muchos legisladores y legisladoras que caminamos los barrios populares decimos que hay problemas de acceso al agua, del acceso a las cloacas a vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, que es parte inclusive en algunas áreas donde se ha urbanizado y que los vecinos han peleado por la urbanización, se ha construido mal, entonces luego hay problemas de contaminación de las napas o hay problemas de que las cloacas en definitiva luego rebasan y se inunda el suelo con materia fecal, con distintas contaminantes. Gravísimo, ¿no? Que lo vemos cotidianamente cuando caminamos los barrios populares. Y lo vimos en pandemia, donde había que lavarse las manos y en los barrios populares no había agua. Hasta eso fue tan fuerte que llegó hasta los grandes medios de comunicación ese planteo. Bueno, parece que esta diputada libertaria no se enteró, pero lo que le dijo la diputada Neira, y ahí iba, es justamente a que bienvenida que por una vez esta diputada de libertaria pisó una villa, pisó un barrio popular y que se sensibilizó con que la gente no tiene agua potable en el barrio y no tiene acceso a una cloaca, pero qué bien que haga un planteo respecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no resolver la urbanización para miles de personas que viven en los barrios populares de la ciudad, porque además se ha recortado el acceso a la vivienda en la ciudad, que hace muchos años no funciona la 341, no funciona el IBC, y también se ha recortado lo que es la urbanización en barrios populares en los últimos años. Pero, ¿cuál es la gran contradicción? El presidente electo de su espacio político plantea obra pública cero. ¿Cómo se va a construir una cloaca? ¿Cómo se va a construir el acceso al agua potable? Si quieren privatizar AISA, si quieren que llegue a cero la obra pública en la Argentina, que es justamente, no solamente, quitar el acceso al trabajo a miles de trabajadores y trabajadoras, como lo va a suceder, como lo están anunciando que va a suceder en las áreas del Estado, ¿no es cierto?, con la reducción de los ministerios, sino también, bueno, ¿qué va a pasar con la industria si hubiera una apertura indiscriminada? ¿Qué va a pasar con las pymes? ¿Qué va a pasar incluso con industrias medias o hasta grandes de la Argentina? El rematar el patrimonio, el desarmar al Estado con todos los problemas que hoy tiene el Estado, que sabemos que las más de las veces no puede dar respuesta a las necesidades y en ese sentido es siempre el trabajo de las organizaciones populares, es siempre el trabajo cotidiano de no solamente el reclamo, sino la propuesta para que el Estado esté presente. Bueno, ¿qué pasa si el Estado no está? ¿Qué pasa si queda librado al mercado la necesidad que tienen los sectores más humildes de tener condiciones mínimas de vida? Bueno, la contradicción expresada hoy en la legislatura porteña entre lo que esta legisladora libertaria reclamaba al gobierno de la ciudad y, sin embargo, lo que su propio presidente electo hoy plantea que quiere hacer para gobernando toda Argentina. Dialogando con alguien, ¿no?, que nos puede también iluminar un poquito y que además nos gusta mucho escucharlo porque aprendemos mucho de él y hemos en algún momento tenido el privilegio de tener algunas instancias de formación. Vamos a abrir el diálogo con un economista, ¿no? Tanto que se está hablando en estos días como el eje central que ha jugado en el resultado electoral, la economía. Bueno, vamos a hablar con un economista y le voy a decir a mi compañero Demián que por favor lo presente, así yo lo saludo.
Muy bien, entonces presentamos a Alejandro Barrios, economista, docente y militante popular.
Alejandro, Ale, ¿estás por ahí?
¿Cómo andás, Laura? Sí, estoy acá.
Bueno, acá andamos, ¿cómo decirte, no? Esta fórmula de cortesía de cómo estás y de cómo andás se ha hecho muy difícil de contestar esta semana con sinceridad, pero la vamos llevando, no estamos bien, pero vamos a estar bien porque nos tenemos, ¿cierto?
Sí, pero además hay una cuestión sobre la nueva legitimidad que se abre, ¿no? En toda esta semana quedó claro que el stock de legitimidad que adquirió Milei el día de la elección ya empieza a erosionarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar tranquilos, Laura, estar tranquilos, porque todas estas cosas que están sucediendo esta semana con los nuevos precios, esta nueva amenaza de hoy de que va a cerrar el Banco Central, están pasando cosas muy fuertes que van a ir erosionando ese capital que él de legitimidad que lo obtuvo el domingo. Y se va a abrir una puerta para nosotros en el cortísimo plazo de volver a reconstruir la esperanza, de volver a reconstruir la representación. Hay una crisis de representación muy fuerte, viste que se pronunciaron todos los clubes de fútbol, una parte del radicalismo, intendentes de otros espacios, y sin embargo, en el cuartito oscuro, las personas votaron lo que quisieron. Hay una crisis de representación y la nueva tarea nuestra, Laura, va a ser reconstruir esa representación, porque si no, las condiciones objetivas que vienen ya están a la vuelta de la esquina, va a pasar eso, porque el equipo de Milei la va a chocar. Más rápido que lo que la chocó Macri. ¿En qué sentido? Macri tuvo 2016 y 2017 la mayor entrada de capitales financieros de la historia y eso le sirvió para legitimarse después del 2015 y el 2017. Pero ya en el 2018, cuando se cortó ese flujo, Macri la chocó. Bueno, este nuevo gobierno la está chocando esta misma semana en la que sube ministro. Es raro, Laura, que un presidente con el 55% de los votos le ofrezca un ministerio a alguien y ese alguien le dice que no. ¿No? Es muy raro lo que está pasando. No quieren agarrar cargos importantes, tienen muchas dificultades para armar equipo y cuando arma equipo, nosotros por nuestra historia sabemos que esas personas tienen determinada inclinación a hacer ajustes tremendos. Porque eso es lo que le indica el modelo macroeconómico que construyeron en su laboratorio de macroeconomía 1.
Claro.
Yo le pediría a tus oyentes que estemos tranquilos, vamos a estar mejor. Este stock se va a erosionar, este stock de legitimidad, y vamos a empezar a encontrar de esos 6 vecinos de 10 que votaron a Milei, vamos a encontrar en nuestros barrios las primeras quejas, che, pero al final la suba de precios, las tarifas de luz, gas, tele, bueno, va a empezar a pasar eso y nosotros ahí vamos a empezar a reconstruir nuestra nueva legitimidad.
Es por ahí, y justamente esto de por qué no quieren agarrar el Ministerio de Economía, ¿no? Creo que hay al menos dos cosas que pensar. Una es justamente que aparentemente Macri no estaría tan de acuerdo con hacer explotar por el aire el Banco Central. Y la otra, justamente hablando de explotar por el aire, es que si efectivamente Milei quiere aprovechar este consenso, y bueno, tiene que ir a fondo en los primeros 6 meses y podría saltar algún fusible como fue en el principio del gobierno de Menem, ¿no? Donde pasaron varios ministros de Economía hasta que llegó Cavallo.
Claro, porque si vos asumís esa tarea para hacer el gran ajuste que piensa o que dice que va a ser de 15 puntos del PBI, no le vas a pegar a la casta política, porque la casta política no llega al 1% de ese PBI. Todo el resto, ¿qué van a hacer? Obras públicas, como decías vos, van a ser transferencias de ingresos que hace el Estado a determinadas personitas que nosotros nos negamos a largarlas al mercado a obtener un ingreso para satisfacer sus necesidades, sino que la sociedad argentina ha elegido la transferencia de ingresos como una forma de que no se caigan tantas personas de nuestra red. Bueno, todo eso, eso sí suma 15% del PBI, pero no la casta política. Otra cachetada para sus votantes es que sus votantes van a ver que la casta política va a seguir. La nuestra, la de ellos, toda va a seguir. Y los que van a sufrir eso son el pueblo que lo votó por castigarnos a nosotros, a mí, que fui funcionario hasta el 2021. El pueblo me debería castigar a mí, pero para castigarme a mí, Laura, votó lo que votó. Y resulta que las víctimas de eso que votó, no voy a ser yo, Laura, porque yo tengo la heladera llena. Y la voy a tener llena, ¿entendés? Pues yo estoy incluido. Ahora, los millones de excluidos que hemos generado en estos 40 años de democracia no la van a pasar bien. Y lamentablemente el pueblo votó para castigarnos a nosotros, los que funcionarios que no funcionaron, toda nuestra dirigencia, pero lamentablemente no nos van a castigar a nosotros, van a castigar a nuestro pueblo más humilde.
Sí, y una cuestión que me parece importante, ¿no? La explicación que él da de justamente de que el problema de la mala economía es la casta política, los privilegios, el Estado. Esa explicación, ese relato que se consume y que en definitiva se vota, es una explicación sumamente mentirosa, más allá de que pueda haber claramente errores y podemos decir con toda claridad que hicimos un gobierno que fue más malo que bueno. Más allá de, sabemos, ¿no?, que la pandemia, que la guerra, que todo lo, la sequía y que la tremenda deuda externa y el acuerdo con el Fondo Monetario tan condicionado que nos dejó plantado ya el macrismo con esa deuda fugada. Ahora, en definitiva, lo que esa explicación no es, o sea, la mala economía justamente tiene que ver con cosas que no se han hecho bien, sí, cosas que se deberían haber hecho y no se hicieron, determinadas medidas que se tenían que haber tomado con más decisión justamente frente a los grupos concentrados, extranjerizados. Ahora, la realidad es que el que aparece atrás de Milei es Macri, que es un enorme responsable de las políticas económicas que nos han llevado a este desastre.
Totalmente, totalmente. Habría que pedirle a los compañeros del CONICET, los que están en Ciencias Sociales, que alguna vez le ofrezcan al pueblo argentino la historia de esa familia. Y ahí todos los argentinos vamos a poder reconstruir los incrementos patrimoniales que tiene esa familia desde sus orígenes a costa del Estado, ¿no? No hay peor casta que esa familia. Todas sus empresas han gozado de privilegios del Estado. Pero volviendo al tema de la casta, vos sabés que yo hago ejercicio con los chicos de primer año sobre cuánto es del presupuesto, el presupuesto legislativo, el presupuesto judicial, el presupuesto de Fuerzas Armadas, todo. Bueno, eliminamos la casta, sí, está bien. Vamos a suponer que todos los legisladores ganan cero, que no tienen secretaria, que no tienen... Supongamos eso. ¿Cuánto se baja el gasto? Y los pibes no pueden creer que sea... Digo, ahora vamos al revés, le digo. Contame cómo es tu día, contame desde que te despertás. Entonces los pibes empiezan, bueno, me despierto, prendo la luz, bueno, ahí hay un subsidio. Después voy al baño, tiro la cabeza, bueno, ahí hay agua, ahí hay un subsidio. Y empezamos a contar, y digo, ¿sabés dónde va a ser el ajuste? No va a ser en la casta política, porque eso es muy poco. Va a ser en los bienes que vos disfrutás a un precio simbólico para que vos puedas acceder a esos satisfactores, al agua, a la luz, al transporte, a la universidad pública. Todo eso es muchísima más plata que lo que se gasta en la política.
Que llega a todos, porque a veces los sectores medios dicen son subsidiados alguno, una partecita de los sectores populares, ¿no?
No. Más subsidiada está la clase media que los sectores más humildes. Mucho más. Todos los precios regulados del IPC, Laura, pesan alrededor de 20%, ¿no? Todos esos precios regulados del IPC van a ser liberados, ya lo dijo. Entonces, va a aumentar la prepaga, va a aumentar los servicios de telefonía, va a aumentar la luz, el gas, todo eso que está regulado, administrado, porque creemos eso, que todos deberían acceder a esos satisfactores, todo eso va a estar dejado a la mano del mercado, cuál es el precio de equilibrio de esos nuevos de esos servicios. Una locura. Bueno, y eso lo va a sufrir principalmente la clase media, porque los pibes que están colgados van a seguir colgados. El asunto es que todos los que pagan una factura con un precio simbólico de esas, de esos satisfactores, van a ver incrementado su costo familiar, sin duda.
Sí, sí. Bueno, por otra parte, el escenario de desempleo, bueno, ya estamos viendo en la construcción lo que está sucediendo con el anuncio de obra pública cero. Y por otra parte, bueno, esto de la ley del mercado, la importación sin límites, qué puede pasar con la industria nacional, qué, bueno, lo de YPF, lo de Enarsa, sí. Se está, bueno, Arsat, se está hablando de bienes absolutamente estratégicos para el desarrollo de la Argentina que se podrían regalar por dos mangos. Digo, el retroceso que puede significar para una oportunidad que podía tener la Argentina en los próximos años es durísimo.
Es muy duro porque estábamos a la puerta de una oportunidad histórica y la élite económica tiene la oportunidad de volver al país del centenario, al país de 1910, y nosotros con esta oportunidad histórica que nos regala esta demanda mundial de un montón de energía, de litio, etcétera, queríamos reconstruir el bicentenario. Nosotros fuimos a esta elección diciendo que nos íbamos a apropiar de esa oportunidad para reconstruir el bicentenario, y ellos lo dijeron explícitamente. Milei lo dijo: quiero volver al país de 1910, del centenario. El asunto es que no cuenta, porque vos podés echar empleados públicos, podés privar, pero el asunto es que eso tiene un encadenamiento hacia adelante, e incluso para los propios votantes. No es una sola cuestión ideológica de un nacionalismo, no. Si vos dejás sin empleo a muchas personas de un barrio, el almacén de ese barrio va a vender menos harina, va a vender menos sal, va a vender... Se arma una cadena recesiva que estos pibes no la ven. No la ven porque tienen ese modelo macroeconómica que técnicamente se llama un modelo ISLM de oferta y demanda, y los tipos corren las variables y, bueno, no ven que atrás hay un encadenamiento de personas, de ingresos, de tranquilidad. Laura, están, yo estoy yendo en tres universidades, hay gente que está muy angustiada.
Sí, claro.
Y nadie sale a tranquilizar a las personas, de, bueno, vamos a hacer esto y mantener lo que se dice. Ahora, se dice una cosa el lunes y el martes se dice otra y el miércoles se dice otra. Va a voltear la ley de alquileres. Habíamos logrado construir una nueva ley, estaba copada, los inquilinos estaban contentos. Otra vez la angustia para esos millones de personas que no tienen vivienda y que alquilan.
Sí, sí, sí. Bueno, esto que vos decís con tanta claridad que compartimos, Alejandro, bueno, es parte de lo que tendremos que transitar en los próximos días. Y bueno, ¿cómo somos parte de defender los derechos que tenemos como pueblo y cómo también somos capaces de construir en unidad y con mucha inteligencia una estrategia de salida política, ¿no?
Sí, y una última cosa que me gustaría es que cuidemos a nuestros hijos.
Totalmente, hay que cuidar a los pibes.
Sí.
A las pibas.
Los pibes no tienen los activos que tenemos nosotros por nuestra historia, por haber pasado periodos de represión. Los pibes, gracias a nosotros, a la construcción que hemos hecho, han podido hacer política y han sido estimulados por nosotros, los docentes, para que abran centros de estudiantes, para que participen, para que pidan la bestia, ¿no? Y que la represión va a estar legitimada.
Totalmente.
Desde presidencia. Entonces, cuidemos. Y sí, también. Cuidarnos nosotros, ¿no?
Totalmente, porque
habilita un escenario complejo en los primeros meses. Después yo estoy convencido, Laura, que se abre una etapa muy promisoria para nosotros.
Totalmente. Esto que planteas es clave, porque habilitan violencia y odio desde arriba. Esto es muy complicado y justamente creo que es clave decirlo, ¿no? Cuidar a nuestra pibada. también trayendo años de experiencias en la resistencia de nuestro pueblo y cuidar a nuestro pueblo que está al último, ¿no? Que también es que el que la va a pasar peor. Alejandro, enormes gracias por haber estado en nuestro programa con tu voz.
Te mando un abrazo, Laura, y a las órdenes.
Nos seguiremos encontrando. Gracias, Alejandro.
Por supuesto. Dale, abrazo.
Y vamos a terminar con una frase que nos va a decir acá nuestro compañero, porque hoy estamos con un cierre, ¿no? Con un cierre que nos deja con todas estas dudas, pero también y preocupaciones grandes, reflexiones, pero también con esperanzas, que fue el resultado de esta entrevista. Con Alejandro Barrios, tan valiosa, que fue como entrelazándose con algunas de las reflexiones nuestras de la editorial. Pero muy breve me gustaría, porque es una fecha que tiene que ver mucho con lo que estamos diciendo, ¿no?
Sí.
La efeméride de hoy.
Sí, en realidad el 20 de noviembre se conmemoró un nuevo día de la soberanía nacional, recordando a la vuelta de obligado de 1845, en el cual justamente se defendieron la potestad de la República Argentina de tener una política autónoma y no condicionada por estos invasores que eran las principales potencias del mundo, tanto el Reino Unido como Francia, que por la fuerza querían entrar al remontar el Río de la Plata, llegar a Paraná y comercializar sin pagar ningún impuesto en el resto de la República Argentina. Y bueno, y hubo una férrea defensa del gobierno argentino para garantizar esa posibilidad de que nosotros definamos nuestro propio destino, cuestión que hoy está un poco en entredicho por el presidente, de que, bueno, que abre la oportunidad a que justamente todas las riquezas que tenemos en este país, que siempre fueron interesantes para los países extranjeros, puedan ser enajenadas y mal vendidas, como vos bien decías, Laura.
Así es. Bueno, hoy resuena fuertemente entonces el Día de la Soberanía Nacional, y con esto nos vamos y nos encontraremos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana, que se encuentren con la gente que quieren y que sigamos pensándonos juntos como pueblo para adelante.